adora al Señor por la palabra. Te adoramos, Señor. Te glorificamos, Señor, por la palabra. Ese regalo impresionante para nosotros. Palabra, ven a nosotros. Revélanos la verdad. ¿Cómo debemos de nosotros decidir en todos los ámbitos, Señor, en todas nuestras situaciones que vivimos, que pasamos, por favor? Y la primera es de Romanos 1 al Romanos 3:20. Usted puede leer ahí sobre esta doctrina, la condenación del ser humano sin Dios. Y la siguiente fue la que predicamos el domingo, que es justificación. Todos nosotros no somos justos sin Cristo, pero cuando nosotros decidimos relacionarnos con Él, viene el Señor y nos hace justos, nos justifica, pero tiene que haber ahí una interacción de nosotros al escuchar la palabra y decidirnos seguir a Jesucristo. No puede suceder si no decidimos seguir a Jesucristo. Y seguir a Jesucristo es relación, y relación es comunión. Yo le voy a ser sincero, yo crecí en una iglesia que era muy estricta, súper estricta. A mí me prohibían de todo. Como hijo de pastor, yo no iba al cine, yo no iba a fiestas, yo tenía prohibido interrelacionar con la gente afuera. Y doy gracias porque me libró de muchas situaciones que gracias a Dios no conocí, ¿verdad? De ciertas adicciones, de ciertos hábitos que uno aprende afuera. Y está bien, pero también me parece a mí que fue un poquito extremo. No tuvo que haber sucedido, pienso yo. Tuve que haber, de alguna manera, tenido la oportunidad para permear afuera. Si nosotros no vamos afuera y alumbramos, ¿quién nos va a alumbrar? Si nosotros no vamos a donde ellos y les damos sabor como sal, ¿quién lo va a hacer? Y es tan importante, pero necesitamos estar preparados. Y hay una canción que recuerdo yo en mis viejos tiempos en la iglesia, que ellos creo que la interpretaron mal y la sacaron y la predicaban a cada momento. Esa parte estaba en Salmo 24:1 y sonaba más o menos así. Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Y después decía, el de manos limpias. Y yo me quedaba, uy, el corazón puro. ¿Cuántos quedaron adentro ahí? ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, logramos entender el tema de la santificación como alguien que tenía que ser perfecto. Y si no, te va para el infierno. Estás condenado. Y yo entiendo, hay lugares donde se sigue predicando así. Yo sé. Pero algunos pastores lo hacen porque tienen miedo que la gente se hunda en liberalismo, en depravaciones. Yo sé que esa es la intención. Yo pasaba en un terror. Papá estaba predicando, yo estaba pequeñito, papá estaba predicando en temas que yo ni entendía. Predicando sobre el adulterio. Yo era un niño de 6 años, pasaba a aceptar a Cristo. Y todos se me quedaban viendo, el niño de 6 años. Entonces, pasen todos, porque así se predica directamente en esos lugares, ¿verdad? Asegurar de que realmente he nacido de nuevo, le decía papá. Entonces, de alguna manera hubo algo ahí que a mí no se me explicó. Y es tan importante que nosotros entendamos lo que es la doctrina de la santificación. Es tan importante que sepamos que el punto 1, me voy a saltar el versículo, Elías, dice, somos apartados para Dios gratis. Gratis. No tienes que pagar nada, no tienes que golpearte, no tienes que sacrificar tu cuerpo, Lo único que tienes que hacer es lo que dice Romanos 12:1. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo a Dios como adoración para Él. Lo estoy como parafraseando. Presenta tu cuerpo vivo es decirle a tu carne, a la naturaleza de tu carne, te quedas en esa esquinita para mientras me dan mi nuevo cuerpo. Pero yo me lanzo a los brazos del Señor en relación. 12:1 de Romanos. Entonces, es tan importante que veamos que la palabra santificación viene del griego agiasmos, que significa, ojo, separado, apartado. Eso es lo que significa santificación, apartado para Dios, separado del pecado. Eso es lo que significa santificación. No es perfecto ya. De hecho, en la primera doctrina sobre la condenación del hombre, lo que sucedió con nosotros fue a sus órdenes, jefe, y elegimos que sí, y entramos. Ahora, la pregunta es, ¿de verdad sucedió o no sucedió? ¿Cómo saber si sucedió? Si estamos apartados. Entonces, fuimos sacados de la condenación para ser apartados. Eso se llama santificación. Y ese es un proceso. Y se va a mostrar por medio de nuestras decisiones diarias. Desde que tú abres los ojos en la mañana, tú tomas la decisión número uno. ¿Y sabes cuántas decisiones vas a tomar en el día para antes de irte a acostar? Dice que más o menos son 35,000 decisiones. Ayer tomaste 35 decisiones. La mujer es el doble, 70. No, no, 35 decisiones. Ok, pregunto. Va, supongamos que fueron 30. ¿Cuántas de esas 30,000 decisiones fueron apegadas a estar apartado para Dios? De las 30,000, ¿cuántas decisiones fueron? Esas decisiones muestran que tú has sido apartado. Por eso, hacer iglesia no se critica, no se empuja, no se es regañón. Porque la misma palabra solo te induce, te atrae, te ministra. ¿Qué va a pasar cuando nadie nos está viendo? Pero Dios sí nos está viendo. Entonces, ser apartado es haber sido rescatado de la condenación, del pecado. Ese es pasado porque te sacó Dios de ahí. En el pasado el Señor te justificó. En el presente el Señor te está transformando. O sea, la santificación está en acción. Y la glorificación va a suceder en el futuro. Ahí vas a estar completamente apartado. ¿Sí me doy a entender en el proceso? Primero, de la primera doctrina, te saca de la cárcel, de la condenación. En el pasado te saca, así como en Egipto, que por medio de Moisés fue liberado el pueblo. Tiempo pasado, te saca el Señor, sos justificado. Ahora en el presente, estás bajo transformación. Y si tú y yo no estamos en los hábitos, no va a pasar. No va a suceder. Y nosotros podemos seguir abrazándote, queriéndote. No, todo va a estar bien, todo está bien. Pero los principios de la palabra nos rigen a nosotros. Y eso nada ni nadie lo puede cambiar. Si nosotros en nuestro secreto no lo estamos haciendo, necesitamos nacer de nuevo. Y digo necesitamos, porque yo no quiero predicar como predicaban de donde yo vengo. Necesitan nacer de nuevo. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Necesitamos nacer de nuevo. Y entonces, justificación es el pasado. Dios te rescató. Ahora tú tienes que permanecer en la relación para que sea el proceso de santificación, que es la doctrina que hoy yo te hablo. En Romanos 8:28 dice que quien ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Amén? Pero ¿quién ama a Dios? Y que vive de acuerdo al propósito, dice 8:28. Y amar a Dios es estar bajo escrutinio y bajo transformación de Dios. Entonces, el Señor nos envía a nosotros a predicar la verdad completa, no media verdad, ¿no? Porque yo te puedo decir que en el punto uno dijo ahí, somos apartados para Dios gratis, pero un regalo ofrecido a todos por amor. Y yo puedo saltar al primer versículo que está en Romanos 6:23, que todo el mundo se lo sabe, se lo enseñaron desde que está niño, usted vea que sí, que dice, porque la paga del pecado es la muerte. Mala dádiva, que significa regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces es un regalo para nosotros. Y esta situación la estamos viviendo nosotros. Estamos en el momento de la santificación. O sea, estamos en detergente, pues. Se nota la mugre que está saliendo de nosotros, porque la palabra nos está lavando. Por eso a Pedro se le dijo, Pedro, no necesito bañarte, le dijo Jesús. Primero no quería que lo lavara el Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan la historia? Lo que sucedió. Después dijo, Señor, báñame todo. No, ya te bañé, pero necesitas que te lave las manos continuamente. Y eso se llama relación. Voy otra vez. Si nosotros no estamos en relación, enséñame las manos, por favor. Enséñame las uñas. ¿Cómo están? Las uñas espirituales. Sus manos espirituales. Si usted no ha estado en relación, necesitamos ver ahí que entre la palabra y le lave las manos. Y solo puede suceder por medio de la relación. Es tan importante. Ahora, realmente en este tiempo, en los tiempos de exilio del pueblo de Dios, cuando el Señor dijo, no, definitivamente mi pueblo no está obedeciendo. Y vino el Señor y permitió que el enemigo fuera y lo llevara cautivos. Ustedes conocen la historia. Eso está en Reyes, Segunda Reyes, y también está en Crónicas. Y ustedes vieron que el último rey de Judá se llamó Sedequías. Y ustedes saben lo que le hizo Nabucodonosor. Lo amarró, lo encadenó y le sacó los ojos. Y mató a todos sus hijos frente a él. Y lo llevó cautivo. Y junto a él iban cuatro jovencitos. Más o menos, ¿cuántos aquí tienen 17 años? ¿Lo entra, hermano? 17 años tenía Daniel. Yo no sé por qué nosotros a Daniel lo conocemos como Daniel. Pero no sé por qué los otros tres lo conocemos por Sadrach, Mesaque y Abednego, pero esos no son los nombres de ellos. No sé por qué toda la vida los conocimos como con esos nombres. Pero realmente uno se llamaba Ananías, el otro se llamaba Ananías. No me voy a confundir con Hechos de los Apóstoles, porque alguien va a decir ahí Zafira. No, esos son, Ananías y Zafira son otros, ¿no? Pero uno se llamaba Ananías, otro se llamaba Misael y el otro se llamaba Azarías. Esos eran Sadrach, Mesaque y Abednego. Y ellos iban ahí por culpa de una decisión del rey. Nosotros, en nuestras decisiones, nos podemos llevar de encuentro a mucha gente. Si no tomamos buenas decisiones, Sedequías afectó a toda esta gente y estos jovencitos van ahí heridos, maltratados por culpa de esas decisiones. Pero ellos fueron justificados, fueron sacados de la condenación del hombre por creer y escuchar la voz de Dios como nosotros escuchamos la prédica. Ellos obedecieron y hoy Daniel, Ananías, Azarías y el otro nombre a mí siempre tuve que escribirlo acá porque me dice Misael, ese es Misael. Esos eran los tres y los cuatro chicos estos están en el proceso de la santificación y van a ser probados para ver si de verdad están en ese proceso como tú y yo. Y quiero que tú te reflejes aquí en ellos. Voy a avanzar, ok. Vamos con el punto 2. Somos apartados del pecado para ser santificados poco a poco, little by little, step by step. ¿Ah? ¿Sí? Poquito a poquito. Y ahí está el detalle de donde nosotros venimos. Nosotros no queríamos ir, nos habíamos decepcionado, nos metimos en una depresión porque nos dijeron que teníamos que ser perfectos. Yo no sé cuántos crecieron así aquí. Levanten la mano que ya crecieron así. Solo yo, ok, pues está bien. Los demás tienen manos ahí como espirituales y todo eso, ok. Pero mire, usted, aunque haya creído así y le cueste quitarse esa manera de pensar, lo que importa es lo que dice la Biblia, amén. Si a usted le enseñaron de que Santa Claus era el que le daba los regalos y un día usted vio a Santa Claus dándole un beso a su mamá, ¿por qué? Porque era su papá que se disfrazó de Santa Claus. ¿Ya? O sea, y si nos enseñaron que ese personaje existía y era ese personaje que te va el regalo a ti. Y después de 45 años, te vienen a decir, no, Santa Claus no existe. Ay, hombre, ¿para qué me lo dijiste? Me arruinaste la historia. Eso no pasa a algunos que hemos vivido bajo tradición. Y viene y la Biblia nos abre los ojos. Ojo con eso, es tan importante. Entonces, estos cuatro jóvenes de entrada recibieron la primera prueba. En ese tiempo, Babilonia, que hoy es Irak, era como Estados Unidos, había abundancia. Ahí había desenfoque. Usted prefería ir a trabajar a hacer dinero que ir a la iglesia. Así era en ese tiempo también. Ellos se les ofreció manjares, pero en ese tiempo los manjares eran ofrecidos a ídolos en ese tiempo. Y ellos tenían prohibido comer de esos manjares. Y de entrada, el Nabucodonosor se dio cuenta que ellos eran tan inteligentes y que eran 10 veces o más inteligente que los más sabios de Babilonia, y viene y se los llevó al palacio, y el palacio les quiso dar manjar, y ellos dijeron, no, no podemos comer de esa comida. Y la primera prueba, se enfrentaron, hermanos, perdonen, pero cuando uno tiene 45 años, uno lo podría hacer, pero de 17 años lo hicieron ellos. ¡Qué increíble la decisión! Sí se puede, los jóvenes pueden. Sí podríamos. Y ellos dijeron, no, denos, dijeron, ellos pidieron, ¿cómo se llama? Maní, semillas pidieron, semillas con agua, es lo que comían. Y fueron más fortachones que los demás porque ellos pidieron que los compararan con los otros y Dios hizo que ellos fueran más fuertes que los otros. Usted sabe, pastor, ya no voy a comer carne hoy, voy a comer pura almendra hoy, pura almendritas, con agua. No, 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 no tiene que hacerlo. Yo le estoy contando lo que pasó ahí. Y la verdad, esa fue la primera prueba. Pero tú estás viendo que, por ejemplo, en la parte de donde comenzó a ser probado este jovencito Daniel, otra de las pruebas fue que Nabucco le cambió el nombre de Daniel por... ¿Cómo le llamó Nabucodonosor a Daniel? ¿Cómo le llamó? Belsasar. Y mire, yo quiero que le ponga ojo a esto, hermano, porque mire, en medio de todo lo que le estoy diciendo, hay mucha enseñanza y revelación. Póngale atención a lo que le voy a decir. ¿Sabía usted que Daniel significa, porque los nombres bíblicos traen una administración a nosotros? y la Biblia, los nombres que se le daban a los personajes llevaba algo, un significado fuerte en la vida de ellos. Daniel significaba Dios es mi juez. ¿Sabe cómo le puso Belsasar? ¿Sabe qué significa Belsasar? Mire, Belsasar significa Belsasar, príncipe de Belcebú. ¿Y quién es Belcebú? El dios de las moscas. ¿Y quién es el dios de las moscas? No está Satanás, no, Satanás. ¿Alguien dijo Satanás ahí? No, dele vuelta a la letra, por favor. Satanás, nuestro adversario. Vea usted cómo nosotros literalmente pueden ser cambiadas nuestra identidad, pero nuestra identidad puede ser cambiada espiritualmente por el enemigo afuera. Porque ahora todo es espiritual, no es literal. Pero los dioses de este siglo ya no son, sí hay algunos por ahí todavía, físicos, de piedra, de madera, son abstractos, son desastres. El dinero es ¿qué? La raíz de todos los males. ¿Eso dice la Biblia? No, dice el amor. Porque alguien estaba sacando su billetera y iba a tirar los dólares ahí, ¿va? No, porque, ok, el dinero es, no hermano, no, calma, tranquilo, es el amor, porque el que sabe que el amor al dinero es la raíz de todos los males, va a agarrar ese dinero, así que tranquilo. Entonces, ahora revisemos al otro chico, que está siendo probado en la santificación, y tú puedes compararte con él. Ananías significa amado de Dios. Y Nabuco le puso Sadrach, que significa iluminado del Dios Sol. ¿Usted qué creen? Yo sé que cuando a ellos Nabucodonosor los llamaba por esos nombres, ellos no eran religiosos tampoco. ¿Ok? Estamos aquí. ¡Hey, Sadrach, vení! ¿Sadrach, me puede alcanzar aquello? Sí, aquí está, tome. Tenían que obedecer, ¿no? Pero simplemente era literal, pero ellos realmente tuvieron que estar en unas situaciones donde tenían que no hipotecar su identidad de hijos, pero moverse con sabiduría, y la religión a veces te estropea todo. Tú terminas diciendo que Dios te dijo algo ahí y Dios no te dijo nada y te fuiste a pegar de cara con la pared. Te estoy hablando porque tengo mucha historia en el pasado, ¿sí? Y la viña por eso es así como es, por las experiencias del pasado que no debemos de celebrar Navidad, por favor, dele fuego al arbolito de Navidad, por favor, no ponga arbolito, no ponga adornos, mire. Y entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a hacer para otro planeta? Porque, mire, lunes es un nombre dedicado al dios de la luna. Marte, al dios Marte. Miércoles, al dios Mercurio. Jueves, al dios Júpiter. Viernes, a Venus. Sábado, a Saturno. Domingo, al Sol. Y entonces, ellos están aplicando sabiduría acá. A Misael significa, Dios le puso, ¿quién como mi Dios? ¿Sabe qué significa Mesac? Mesac, nada que ver de Mesa, o el otro se llama Siyak, no. Mesac, sí, Mesac significa, Misael significa, ¿quién como Dios? Y Mesac significa, ¿quién como Venus? ¿Se da cuenta? ¿Quién como Venus? Azaría significa Dios me ayuda. ¿Cuántos pueden decir eso conmigo? Al contar tres, Dios me ayuda. Uno, dos, tres. Dios me ayuda. Well, ok, eso sí es y va a ser, va a seguir siendo. Abednego significa siervo del Dios Nebo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo nosotros, viviendo en Babilonia, que es el planeta Tierra, el príncipe de este mundo, ¿quién es? Es Satanás. Entonces, nosotros somos como Daniel, como Ananías, como, recuérdenme los nombres, a mí se me olvidan los otros, Azarías y Misael. Ok, ok, como ellos somos nosotros. Y no tenemos que ser ni religiosos, ni liberales. Como iglesia, ¿saben qué somos nosotros? Relación, no somos ni legalistas, la viña no es ni legalista ni religiosa, pero tampoco liberal. Tenemos una relación y el Espíritu Santo nos está transformando porque estamos en el proceso de la santificación. Eso es lo que está pasando en la viña y va a suceder. Hay mucha gente que me está escuchando allá en YouTube, yo sé, que están por allá guardaditos en casa, yo sé. Sí, en España hay 3 personas. ¿Saben que estaba chequeando las prédicas de Spotify? Porque lo ponemos en Spotify también, Spotify y en Apple también lo ponemos. Y estaba recibiendo mensajes de China, de Rusia, hermanos, de España, de la viña. Dios está usando un lugar tan chiquito como acá para que haya mensajes hasta esos lugares. Y un día le voy a presentar eso en las pantallas para que lo vea usted, al pie de la letra, cómo llega el mensaje hasta allá. Y ellos, estos jovencitos, están en un proceso de santificación como nosotros, hermanos. Y tú debes de sacudirte el legalismo y la religión. Y sumergirte en la relación. Y despojarte de esas tradiciones que te han ministrado toda la vida. Ese es el mensaje de hoy en la doctrina de la santificación. Ok, pero ¿qué consejos yo les puedo dar a ustedes para que puedan disfrutar el proceso de la santificación mientras van para el cielo? Ok, usted podría evitar chismes, por ejemplo. Uno toma la decisión si uno es parte de los chismes o no. Si uno escucha chismes y se hace chismes, uno decide. Yo te doy ese consejo para esta parte del proceso de la santificación. Huye de los chismosos. Acordate la parte en la Biblia que dice no chismeéis. ¿Sí? No, hay de verdad. ¿Sí, verdad? Sí, hermana, aquí sí. Cita con Dios, predicamos, no chismeéis. Ok, no es tercera de Samuel, no. Le prometo, está en la Biblia. Le prometo que lo voy a buscar y se lo voy a compartir en WhatsApp. Oye, ese estudio que hicimos, pero se acuerda, el viernes. Listo. Ok, ¿qué más? Evita tú hacer críticas destructivas. Críticas destructivas. Controla la ira y la intolerancia, por favor. Combatí la envidia. Deshacete del orgullo. Tenemos que ser una iglesia humilde, sencilla acá, no basada por cuánto dinero tenés. Aquí no hay clases sociales, todos somos iguales y así va a ser siempre, siempre. Entonces, y ya saben ustedes, pastor, pero yo necesito dinero. Pues ya dijimos lo que es el dinero y yo sigo dando el mismo consejo, volver al tema básico de lo que Jesús dijo. Ok, búscame a mí primero, busca la justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Pero necesitamos cambiar. No buscar primero las añadiduras como a veces lo hacemos. Nosotros decimos, buscar primeramente las añadiduras y luego el reino de los cielos vendrá. No, eso no existe. Entonces es tan importante. Ok, en la parte de Romanos 6:19 hace una ilustración hablando sobre la santificación. Y dice acá, voy a decirlo primero sobre lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué usa esa ilustración? Y luego yo le detallo un poquito más. Dice Romanos 6:19, dice así. Antes que finalicemos, dice, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. En el precontexto, Pablo está diciendo que a lo que tú obedezcas, tú sos esclavo de lo que tú obedeces. Y que nosotros antes obedecíamos al enemigo, cuando estábamos en la primer doctrina, condenados al pecado. Pero ahora que fuimos justificados, ¿nosotros somos servidores de quién? Entonces ya no tenemos que ser esclavos del pecado. Y nosotros en las decisiones vamos a decidirlo. Porque la voluntad de Dios viene y elimina nuestra voluntad. Porque hoy en la tarde nosotros podríamos ser arrastrados por la naturaleza. Pero otro modo, sí, ya basta. No. No vamos a hacer lo que tú estás diciendo. A esa parte que te está diciendo. A ese muñequito monstruoso que te está diciendo, no hace esto. Y el otro te está diciendo, no lo hagas. No, sí, hazlo. No, no lo hagas. No, sí, hazlo. Etcétera, etcétera. Antes éramos esclavos de Satanás. Hoy somos servidores de Dios. Esa es la diferencia. Ahora, usted podrá decir, en el 6:20, antes no había obligación de vivir hábitos cuando usted no había sido rescatado de la cárcel. Pero ahora sí hay obligación de que tus decisiones estén sincronizadas con tu nuevo amo. ¿Quién es tu nuevo amo? ¿Quién es tu nuevo amo? Ok, saltamos al punto 2 otra vez de regreso. Somos apartados del pecado. Ya no somos esclavos del pecado para ser santificados. Y ahora pegamos un salto otra vez al 3. Mire lo que dice. Somos apartados para obedecer cumpliendo nuestro propósito. ¿Habrá algo que te va a detener para que tú no ores? Daniel, ¿qué pasó? Lo amenazaron que lo iban a lanzar al foso de los leones si oraba. Y lo lanzaron. ¿Saben? ¿Alguien sabe aquí cuántos días estuvo Daniel en el foso de los leones? Según los cálculos, 3 días estuvo ahí. ¿Y saben qué? Los agarró de almohada, los agarró. El Espíritu Santo le cerró la boca y no se lo comieron. ¿Sí? Pero él decidió, él no dijo primero, ok, me van a lanzar al foso los leones, quiero ver si los leones le han puesto frenos en la boca para que no me coman. No, y la vida de nosotros es igual, es probada en este desierto de la vida. Nosotros tenemos que decidir. Y los otros 3 jovencitos, ¿qué les pasó? Ok, ustedes no pueden adorar esa estatua. Ok, ¿qué le dice la viña? Ustedes no pueden adorar los dólares. Ustedes no pueden adorar el materialismo. Ustedes no pueden adorar el desenfoque que le está deteniendo para vivir la relación. La misma historia está pasando hoy. Pues no lo vamos a hacer. Pues tienen que hacerlo. Y el enemigo te quiere obligar y tú dices, no, pues no lo voy a hacer. Pues sí, hazlo. No, entonces te vamos a meter al horno de fuego ardiente. Bueno, Dios nos puede librar del horno. Jovencitos de 17 años están diciendo eso. Y aunque no nos libre, no vamos a adorar el materialismo. Métanos en el horno. 3 jovencitos. Lo metieron al horno y usted conoce la historia. Apareció un cuarto que era Jesús y lo libró de ser quemados. Dios nos enseña hoy, nosotros estamos viviendo en Babilonia, en Egipto. Tenemos que entender lo que es el proceso de la santificación en Babilonia. Y la viña te da las herramientas. Y tú tienes que aprovecharlas. Consejos en esta parte de la parte 3, punto 3. Somos apartados para obedecer cumpliendo nuestro propósito. Ellos cumplieron. Daniel llegó a ser ministro. Ananías también. Azarías también. Misael también llegaron a ser ministros. Cumplieron el propósito y no fueron religiosos. A ellos no les llamaban Ananías ni Daniel. Les llamaban con esos nombres. Y ellos tuvieron que ser muy sabios, como nosotros hoy tenemos que ser sabios y no ser legalistas. y religiosos, pero nunca tampoco liberales. Dios nos llama a una búsqueda, a una relación de huir del pecado. Y vamos a huir como ellos huyeron del pecado. Y el Espíritu Santo te lo va a recordar. Te lo prometo que te lo va a recordar en la semana. Te va a decir, y, no, y si te haces el mareado, como dicen en El Salvador, el mareado, yo no escuché nada. Te prometo que te lo va a volver a recordar. Y yo, no, te lo va a volver a recordar. Él es experto en recordarte y en rearguirte de pecado. Y lo va a hacer en nosotros para nuestro propio bien y para que lleguemos al futuro y seamos apartados completamente en la glorificación cuando vamos a recibir el nuevo cuerpo, que es la glorificación, que es lo que vamos a ver el próximo domingo. Amén. Ponte de pie. El Señor te dice, no Samuel, Cordero, no, el Señor te dice, yo te conocí aún antes de haberte formado en el vientre. Antes de que tú estuvieras en el vientre, mamá, yo te escogí. Eso está en Jeremías 1:5. Va para todos, para nadie específico. Yo te escogí para ser rescatado del pecado, de la condenación. Yo te justifiqué gratis. Lo único que yo necesito de ti es que te dejes transformar poco a poco. Ya no dependes tú. Tú no sos condenado por la ley. No matarás, no cometerás adulterio, porque ahora tú sos regido por la relación que tienes conmigo. Dice, yo te conocí, Jeremías 1:5, te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu mamá. Antes de que nacieras, te aparté. Vean la pantalla, por favor. Te aparté. Eso es para todos, hermanos. En el nombre de Jesús, recíbelo. Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre. Y hay una parte en el Salmo que dice, yo vi cuando se fueron formados tus huesecillos, cuando se formó tu cerebro, cuando tu pie, cuando tu corazoncito fue formado. Yo lo vi, dice en Salmos el rey David. Pero hoy por medio de Jeremías te dice, yo te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu mamá, antes que nacieras. Pero ¿sabes qué? Yo te aparté y te nombré profeta de las naciones. Amén. Dile, Señor, aquí estoy. Quiero obedecer tu palabra. Ayúdame a obedecerla. Recuérdamelo. Me declaro, dile, Señor, dile conmigo, Señor, yo me declaro hoy tu servidor. ¿Puedes decirlo conmigo? Hoy, Señor. El enemigo te está escuchando, fíjate. Señor Jesús, hoy me declaro tu servidor. Somete la naturaleza de pecado en mí para que pueda disfrutar la santificación, que es la transformación para llegar al día de la glorificación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos decimos... Amén. Gloria a Dios.